Este es el episodio 1 de Fuera el Algoritmo, que es un podcast sobre literatura, series y cine, que está curado, obviamente, con nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo.
Yo soy Eran Díaz.
Y la idea es hablar sobre cosas que nos gustan. Bueno, de hecho está sonando esta cortina de John Coltrane, mis cosas favoritas. Sobre cosas que nos gustan, sobre discusiones que nos parecen interesantes y tratar de salir un poco de este algoritmo que, por ejemplo, nos propone cuando vemos una serie, nos propone otra automáticamente, o cuando decís que te gusta un libro, te dice no, tenés que leer este libro. La idea es salir un poco de eso y buscar otras relaciones. A lo mejor algunas al principio les va a sonar que son como demasiado libres, pero a nosotros nos parece que vale la pena pensar un poco sobre eso.
Confíen en que algún sentido tiene.
Algún sentido va a tener. O sea, como que va a ir cerrando en algún momento. Los episodios de este podcast los pueden encontrar en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario en www.laizquierdadiario.com.
Bueno, hoy vamos a arrancar comentando el último libro de Samantha Schweblin, una escritora argentina que vive en Berlín.
Que nos gusta bastante.
Y que se llama Kentucky's, el libro. Hasta ahora la conocíamos a Schweblin por sus libros de cuentos y por una novela, Distancia de Rescate, por la que se hizo bastante conocida.
Bastante famosa.
Tuvo muchos premios. De esas historias se hicieron algunas obras de teatro e incluso una película. Se llamaba La valija del señor Benavides con Norma Leandro, que se estrenó el año pasado o el anterior, si no me equivoco. Pero Kentucky's es su primera novela. ¿Y qué es Kentucky's? Bueno, es el nombre de unos aparatitos que inventó ella, pero que perfectamente podrían existir con el estado actual de la tecnología, que consiste en una especie de muñeco de peluche que tiene
es
una...
Es tipo los Furbies. Yo lo leí y a los tres renglones
me parecieron
los Furbies, sí.
Puede ser. Estos tienen, lo que tienen es una cámara en los ojos y unas rueditas. Y lo que están es conectados a algún usuario remoto que entonces los puede hacer mover con esas rueditas y ver todo lo que queda frente a los ojos, digamos, del Kentucky o frente a esa cámara. ¿Cuál es la gracia, digamos, cómo se vende? Bueno, la idea es que el aparato conecta a un amo, que es el que tiene uno de esos bichos en su casa, y un usuario, que es el que ve detrás de cámara. Pero cuando uno o se compra un Kentucky o se saca una cuenta de usuario, no sabe quién va a estar del otro lado.
Claro.
No sabes ni en qué país, ni de qué edad te va a tocar, ni de qué género, ni de qué condición social. O sea que un poco el gancho que tienes es esa sorpresa de tener otras experiencias, digamos, y de conocer otros lugares que a uno le quedan distantes. Y el bicho no tiene voz. Con lo cual no es que te puede decir de dónde es ni demás. O sea, claro. En principio lo que predomina es ese anonimato entre el amo y el usuario, aunque obviamente en la novela van a encontrar formas
de comunicarse. Aparte.
Claro, pero no es inmediato, digamos, porque está pensado como para que se mantenga.
También depende mucho de la voluntad de alguno de los dos. O sea, algunos dos tienen que querer conectarse, si no...
Claro, si no, no. El otro puede perfectamente quedar en el anonimato. La novela está armada entonces como una serie de capítulos intercalados donde se narran esas conexiones, digamos, sorpresivas que van, se recorre así medio todo el mundo, desde Vancouver a Hong Kong, de Barcelona a Oaxaca, Tel Aviv también aparece. Algunas de esas historias ocupan solo un capítulo y después desaparecen, y otras en cambio vuelven y tienen entonces más desarrollo en capítulos intercalados.
Sí, eso es lo único que un poquito como que no me gustó mucho, porque es como que te quedan historias como ahí medio en el medio...
Sí, a veces da un poco esta sensación de el que mucho abarca poco aprieta, digamos, porque aparecen muchas de las historias que quedan como postales un poco congeladas, que bueno, sirven un poco como para dar idea del marco general de esa sociedad donde aparecen los Kentucky, pero como que no terminan a veces de cerrar.
Claro.
Porque también lo que le permite, digamos, sí, esa estructura es tomar todo tipo de historias en las situaciones más variadas, ¿no? Hay desde las historias entre padres e hijos, entre amigos, entre parejas. Hay situaciones donde se plantean prejuicios que quizás a nosotros se nos pasan desapercibidos. Por ejemplo, el prejuicio hacia los viejos, ¿no?
Claro.
Cuenta el momento en que dos Kentuckys, cuando se prenden, digamos, se dan cuenta que están en un geriátrico y se suicidan,
sí,
digamos.
Se desconectan al toque.
Se desconectan, que es como la forma que tienen de suicidarse. Y la que los había comprado piensa, ahora es como ir a comprar una heladera y que saber si la heladera considera o no que vos sos digno de tenerla.
Eso sería terrible,
bueno,
¿no? Que el electrodoméstico se te revele.
Es un poco lo que pasa acá. Pero después también hay problemas sociales más amplios y más gruesos, digamos. Desde la forma brutal en la que se crían los animales para la industria alimenticia, el mundo del arte contemporáneo o la violencia de género que aparece en más de una oportunidad y en más de una forma. Pero bueno, eso también hace esa variedad que por un lado tiene su lado positivo, pero también son como muchos temas en muchas historias, en un libro que no es muy largo,
no,
tampoco.
Eso, cortito.
Y a veces hace que queden como postales, digamos, sueltas que no siempre parecen cerrar. Bueno, el marketing de los Kentucky lo que promete es conocer otras culturas, otras experiencias, como tocar la nieve, viviendo en el trópico, por ejemplo, como hace un chico. O simplemente encontrar a alguien que esté como pendiente de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuenta la historia de una señora que no se lleva muy bien con la tecnología, sí, claro. Uh-huh. Que se olvida de cargarlo al Kentucky. Y si no lo cargas y se acaba la batería, como se muere la conexión y no la podés restablecer.
Es como que te morís.
Claro, como que te morís. Y ella dice, ¿y cómo seguí todo este tiempo? Porque yo no la cargué. Y se da cuenta que la que es su ama ya entendió que ella no lo estaba haciendo, entonces lo estaba haciendo por ella. Y se enternece cuando se da cuenta que hay como alguien en otro lugar del mundo que ni siquiera sabe bien quién es, pero que
está
se
pensando
ocupa
en ella.
Claro, de hecho se pone fotos, o sea, empieza a ver relaciones de cariño, por decirlo de alguna manera. Pero también plantea inmediatamente muchas dudas sobre qué significa socialmente esa exposición de la intimidad.
Claro.
Primero por tener una relación íntima, digamos, con un aparato, al que a veces, como se ve en la novela, se le dedica más tiempo que a las relaciones reales que tiene. Por ejemplo, en este caso, esta señora que a su propio hijo.
Que igual es algo que sucede bastante.
Que sucede, sí. Claro. Y por otro lado, porque, como dice uno de los personajes, tener un Kentucky es como darle la llave de tu casa a un desconocido, ¿no? Este anonimato, amo Kentucky, que en principio es promovido, parece facilitar la relación, porque de última, si uno queda mal, es alguien que está lejano.
Que no lo conoces.
Pero también la vuelve un poquito paranoica, porque uno no puede dejar de preguntarse por qué alguien querría pasar su día espiando lo que yo hago o siendo expuesto, exponer, digamos, la vida a otros. Y uno empieza ahí a sospechar de cosas raras y perversas por detrás.
Igual, y también es una exposición, bueno, que de hecho me parece que conecta bastante fácil con esto de la exposición de las redes sociales.
Claro, bueno, ahí el paralelismo con cuestiones que están presentes, digamos, en el mundo de hoy es bastante evidente. Las redes sociales tienen mucho de esto, ¿no? De exponer la intimidad, de permitir que uno ande figoneando, digamos, la vida de los otros y que entable relaciones con amigos, seguidores y demás virtuales, ¿no? Eso se parece bastante.
Claro, la única diferencia sería que, por ejemplo, en Instagram, en general, las personas muestran, o sea, como lo que quieren mostrar, o sea, una imagen que está como, bueno, de hecho tenés un montón de filtros, o sea, ya tiene sus filtros y está editada.
Claro.
Y con los Kentuckys no podés
hacer
eso. No,
porque el principio del bicho, o sea, uno puede ponerle límites, pero el principio del bicho está todo el tiempo grabándote y uno no tiene esa capacidad de edición, que también en las redes sabemos que no siempre funciona.
Claro. Porque
a veces escapan cosas que uno
obvio,
no quisiera, pero...
Obvio, a Susana Jiménez.
Con los Kentuckys es más limitada, digamos, esa posibilidad segura.
Claro.
Tampoco nos resulta tan raro la idea de estar siendo filmados todo el tiempo, digamos. De hecho, la cantidad de camaritas que hay por todos lados, por seguridad o los propios drones, medio que nos fueron acostumbrando a estar siempre siendo filmados, pero es algo que si uno lo piensa un poco, resulta, por lo menos a mí, me sigue resultando
inquietante.
De hecho,
sobre todo la generación actual, digamos, los que serán los centennials, como le dicen, también están súper acostumbrados a compartir su vida privada, podría decir, con todo el mundo, simplemente porque sí y voluntariamente, a diferencia, por ejemplo, de las cámaras que hay en la calle donde uno no elige ser filmado.
No, claro.
Pero está recontraexpuesto porque se puede ver todo tu recorrido durante un día.
Bueno, la autora cuenta en una de las entrevistas, ella que vive en Berlín, que Berlín es una de las ciudades más filmadas, digamos, del mundo, donde uno puede recorrer desde que sale del trabajo, de su casa al trabajo, todo el recorrido, digamos, porque hay en los transportes públicos, hay en todas las calles, hay en los edificios privados, o sea, no hay posibilidad de escaparse, digamos. Pero la novela, aparte de tratar esos problemas, digamos, propios de nuestra contemporaneidad, también explora, partiendo de esa premisa extrapolada, los claroscuros de las relaciones humanas, más allá de que estén mediadas o no por un aparatito, que son tan buenas o tan malas como son todas las relaciones humanas. Aunque parece que en la novela las que priman son las que son más bien malas, ¿no? La novela cuenta que cada vez más gente tiene Kentuckys, salen historias en los diarios y demás, y entre las historias más tranquis que te va tirando están las miserias cotidianas de las relaciones familiares o amistades o laborales desgastadas. Pero enseguida lo que aparecen, y son la mayoría, son más bien situaciones más jodidas, incluso violentas, ¿no? Entre los ejemplos que se conocen así por los diarios y que algunos de los que relata están los pedófilos que espían a los niños, perversos que obligan al Kentucky a presenciar situaciones desesperantes de las que no pueden salir, Kentuckys que chantajean con la información que tienen
claro.
a sus amos.
Bueno, de hecho empieza así el libro de Kentucky.
El libro empieza...
Un Kentucky chantajeando
a tres chicas.
Sí.
Y ahí aparte para esas cosas es que encuentran las formas de comunicarse,
obvio.
Digamos, para mandar la amenaza. No es que en la novela no haya actos de empatía o de generosidad. De hecho, no sé, hay personajes que salvan a una chica, por ejemplo, de un claro. destino horrible. Uh-huh. Pero son los menos, y aparte no siempre terminan bien. O sea, de hecho, a pesar de las buenas intenciones, no terminan muy bien esos episodios que van reapareciendo. Entre los personajes de la novela están los que desconfían, digamos, de este furor por los Gentakis. Una en especial, Alina, se uh-huh. llama, funciona como una especie de observadora marginal, digamos, de ese mundo donde los Kentucky están cada vez más de moda. Para empezar, ella persiste en tratar a su Kentucky a lo sumo como una mascota, claro. de la que se ocupa, digamos, porque lo carga, etcétera, pero le pone límites, no uh-huh. le deja tener acceso a su intimidad, le pone reglas, no le da bola un montón de tiempo, o sea, no está pendiente de él. Porque en realidad lo que tiene como sospecha todo el tiempo es que atrás de ese Kentucky hay una especie de pervertido. Sí, un pervertido, uh-huh. no solamente alguien. Y es también ella la que se pregunta algo que no aparece en la novela y que por eso es interesante cuando lo plantean, es por qué, a pesar de que los Kentucky se extendieron tanto, no son utilizados en tramas más grandes, más importantes. Por ejemplo, por qué no aparecen filtraciones de Kentucky de alguna operatoria claro. non santa de alguna empresa o de algún estado. Por qué incluso no se los usa para complots internacionales, incluso para atentados terroristas, por ejemplo. Que es algo uh-huh. que le parece raro. A ella le parece raro por qué todo queda, digamos, en la mitad de la humanidad mirando cómo se lava los dientes en la claro. otra mitad de la humanidad.
Y en una intimidad.
Y en la intimidad, claro. sí. La respuesta, la novela no tiene respuesta para esa pregunta, la deja ahí picando. Uno, en el caso de las novelas, de las empresas y del Estado, podría pensar que porque saben que no pueden tener algo que registre claro. lo que efectivamente hacen. Porque
obvio, si yo fuera un empresario durarían. No tendría un Kentucky en mi mejor sala de reuniones.
No, aunque a veces les pasa que se filtran cosas y bueno. Pero un aparatito filmando todo el tiempo no es tan oportuno. Pero también hace pensar que esos, para el resto, digamos, para los que no son empresas o estados, que esos mecanismos que supuestamente son para una mayor conexión, lo que hacen es más bien desconectar, porque lo que provocan es una cierta despolitización de las relaciones sociales, manteniendo a cada cual en lo suyo. La novela no se extiende mucho más sobre eso, pero son las sospechas que uno puede tener. Una cosa más, para terminar, porque había mencionado antes lo del tema este del arte, del arte contemporáneo. No es de los Kentuckys de lo único que esta Lina está decepcionada. Ella también vive en una residencia de artistas en Oaxaca y también ahí tiene una mirada, digamos, desde afuera, porque ella no es una artista, sino que es la novia que está acompañando a un claro. artista, como le dice.
Pero aparte ella llega muy flasheada de sí. que va a la residencia con el artista.
Sí, y que crecientemente en el libro empieza a aparecer como el sí. artista de sí. manera despectiva, digamos. El artista no se baña, cosas así. Lo que ve, digamos, de ese ámbito no es muy halagador. Hay artistas como su propio novio que hablan de abrir el arte al pueblo y cosas así rimbombantes, pero que la verdad es que se la pasan encerrados en esa residencia, que es una especie de burbuja indiferente a lo que pasa ahí en la puerta nada más. Hay unas pocas salidas que se hacen, digamos, de la residencia y se nota que la realidad que hay por afuera es dura, de hecho, de pobreza y demás, pero eso... No, aparece como decorado, digamos, para ellos que después están en la residencia y se levantan tarde, saquean las alacenas con la comida, compiten entre ellos, se pelean.
De hecho, etc. Las pocas veces que ella sale de la residencia, que va a la ciudad real, lo hace con una persona que trabaja en la residencia, que es la bibliotecaria, si sí. no me equivoco. O sea, es con ella con quien sale.
Con una empleada, claro.
Con una empleada, y ahí se da cuenta de la burbuja en la que está viviendo un poco.
Claro, de hecho, ella también sospecha que bajo esas declaraciones, grandilocuente sobre el lugar que tiene el arte para la liberación y contestatarias, lo que hay es más bien un deseo de sacudir el mercado con algo que la rompa, digamos, y te lleve para arriba.
Claro.
Y los ejemplos que dan son, no sé, una habitación llena de corcho o una exposición de burcas transparentes, ¿no? Burcas, uh-huh. esas telas para sí. taparse, digamos, para las mujeres árabes, pero que son transparentes. Bueno, es todo irónico, digamos, los ejemplos que da sobre el arte contemporáneo. Bueno, esa mirada crítica también y marginal no va a poder mantenerse mucho tiempo bajo control. A ella misma, a Alina, durante la novela, a pesar de todas sus reticencias, su vida le va a parecer editada por otros y la va a poner en un foco donde de hecho no queda bien parada. No vamos a dar detalles porque tiene que ver con cómo termina, digamos, la novela. Pero digamos que el panorama que deja planteado no es muy alentador respecto a cómo está funcionando su sociedad. Y eso es probablemente lo que la hace más inquietante.
Claro.
Bueno, si quisiéramos poner Kentucky's en algún buscador, seguramente el algoritmo nos tiraría cosas como pizza.
La primera. ¿No?
La primera que todos
las
pensamos.
800 sucursales de la cadena más insoportable Furbis, de Buenos Aires.
Que sí, es la que, Furbis. Que ya viste vos. Berlín probablemente o algunas de estas ciudades. Claro. Pero nosotros decidimos agarrar por otro lado.
Claro. Nos fuimos por otra parte que es justamente esto de las residencias artísticas. Hay una serie que se llama I Love Vic, que es una serie de Amazon, o sea que cuesta un poquito más conseguirla, porque como no está en Netflix, igual todo se consigue.
Todo se consigue.
Obvio. Es una serie que solamente tiene una temporada, que uno podría decir, bueno, lamentablemente, pero a lo mejor, por suerte tiene una temporada, porque no sé, a mí
así últimamente... Así no la arruinan.
Sí, me gusta, claro, es como que la primera temporada gastan lo mejor y después a lo mejor por seguirla. El argumento de I Love Dick es súper sencillo. Hay una mujer, que es Chris Kraus, que es una documentalista a la que no le está yendo muy bien y decide acompañar al marido, que es un escritor, a una residencia artística como esta que vos contabas antes, en Oaxaca, pero esta es en Marfa, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y el artista que recibe a todos los residentes es un tipo que se llama Dick, que es Kevin Bacon, que es como un tipo súper famoso por unas estructuras que hace él de cemento medio ridículas, que son como fálicas, son gigantes. Uno las ve y dice, bueno, ponele que es arte. O sea, tiene muchos de estas discusiones de qué es el arte, de cómo se crea. Todo metido, digamos, en una comedia que está muy buena.
Sí, en un momento, de hecho, la gran obra que tienen expuesta cuando llega es un ladrillo, que está en un ladrillo parado, que alguien Exacto. obviamente lo rompe en algún momento.
Y está en el medio de una sala de exposiciones que está vacía.
Vacía y todo iluminado. Todo iluminado
para iluminar un ladrillo. Sí. Bueno, este Dick también está en una crisis, creativa. Hace bastantes años que no puede hacer nada. Por eso también organiza estas residencias como para nutrirse, digamos, de la creatividad de otras personas. Toda la serie está cruzada justamente por una medio una burla, es bastante ácida la serie, a este ambiente cool y a esta crítica del mundo del arte y de cómo se crea, de quiénes son los artistas, o sea, quién es artista y quién no es artista. Por ejemplo, hay un personaje que es muy interesante, que es una chica que trabaja en la sala de exposiciones y la chica es una artista, de hecho, o sea, tiene como un pensamiento creativo muy amplio, pero no es parte de los artistas. ¿Por qué? Porque trabaja, o sea, porque ella es la que está trabajando.
Porque
ahí
tiene una vida, claro. También hay ahí en la novela un contraste entre el adentro de la residencia donde están y donde cómo
Exacto.
es ese pueblito donde viven.
Y cómo es el pueblo donde viven. Además también se burla un poco, y esta burla a mí me encanta, porque se burla bastante de esos estudios, ¿vieron? Hiper específicos, también medios posmodernos, muy de los años 90. Por ejemplo, hay una chica que es parte de la residencia que estudia eso, o sea, literal no es, pero más o menos, es tipo el impacto cultural del recorte de los pezones en el hardcore de los 80. Ella realmente está haciendo un trabajo así para la facultad y como parte de esa investigación se va a esta residencia artística que es cualquier cosa. Es una ridiculez total.
Hay una escena donde entre todos, cuando se conocen, se cuentan los proyectos para
sí,
que
lo
están.
Ofrece. Y cuando son. Ella cuenta el de ella, todos lo miran como diciendo, bueno. Pero bueno, imagínense en este contexto, ¿no? Está esta mujer, Chris Kraus, que es una neoyorquina clásica, que es feminista, progresista, súper políticamente correcta. Y ella cree que no está triunfando porque el mundo no la toma en serio. Y de repente llega Marfa, lo conoce a este tipo Dick, que es el estereotipo de todo lo contrario, porque es el estereotipo de un vaquero, tipo en jean, con sus botas tejanas, su sombrero. Además tiene una actitud así medio como
de ganador total.
De ganador total. Y la mina muere automáticamente por él. Se siente muy atraída. Y esto dispara en ella una lluvia creativa. La mina empieza a escribir cartas, ¿no? Cartas que nunca le manda a nadie, por supuesto, a Dick tampoco se las manda. Donde le cuenta a Dick por qué le gusta a Dick, por qué lo desea. Así no se le escribe como 15 o 20 cartas. Y todo ese proceso conmueve no solamente la creatividad de ella, o sea, y que empieza a pensar un montón de cosas, sino que también, por ejemplo, toca su matrimonio. Ella, recordemos, está ahí con su marido en la residencia artística. También toca muchos temas de sexualidad, porque este Dick la pone en juego en un montón de sentidos. O sea, Dick o la imagen que ella tiene de Dick. Y esas cartas, al ser privadas, es como que no pasa nada, pero en un momento explota porque por X cosa que pasa, esas cartas se hacen públicas y ahí es como que empieza, digamos, la acción.
Claro, y ahí está el problema, porque Dick en inglés, aparte de ser el diminutivo de nombre de Richard, Dick también quiere decir pija.
Exacto. Sí, está, es como un juego. De hecho, esta serie está basada en un libro que se llama I Love Dick, de una mujer que se llama Chris Krauss, pero que es una feminista, como una activista, que escribió justamente sobre esta experiencia y reflexiona también mucho sobre el deseo y sobre el lugar de las mujeres y de los varones en la creación artística. Otra cosa que está muy buena es que en la serie se despoja de cualquier valoración moral la sexualidad de Chris y en general de las mujeres, que es algo que es súper interesante porque en general ahora se muestra mucho más la sexualidad de las mujeres en las series, en las películas, en la literatura, pero siempre es como que en el fondo las mujeres como que siempre estamos buscando algo. O estamos enamoradas, o es porque nos queremos casar.
Tener hijos.
Pero en I Love Dick lo que muestra muy bien, está muy bien logrado, es como que acá lo único que está en discusión es su deseo. Y después, o sea, la creatividad, toda esta discusión.
Eso parece
artística.
Lo escandaloso, o sea, que las mujeres tengan deseo.
Tengan deseo. Y además, la otra, digamos, bomba que explota es el lugar en el que queda Dick y el lugar en el que quedan los varones en esta serie, que es el objeto de deseo, que es lo que no le gusta a nadie, solo que en esta sociedad lo que está naturalizado es que las mujeres somos el objeto, o por ejemplo en el arte, lo que se llama las musas creativas, que son las que inspiran al artista, que en general el artista siempre es un varón y la musa es una mujer. En I Love Dick estos roles se dan vuelta y justamente es lo que le genera más incomodidad a Dick, además de que se publican estas cartas y todo el mundo se entera que en realidad la que más afecta es a ella, no a él. A él lo que más le molesta es que se transformó en un objeto.
A mí esa parte de que es el objeto, digamos, artístico y de deseo, a su vez me hizo acordar a las declaraciones, a los afiches de las Guerrilla Girls, donde que hay esas chicas que aparecen, digamos,
con la máscara de gorilas.
Con la máscara de gorilas, sí. Hay una muestra dando vueltas. Que se hicieron conocidas cuando montaron un afiche en una de las puertas de los museos de Nueva York, preguntándose si las mujeres tenían que desnudarse para entrar al museo.
Para entrar al museo.
¿Pero por qué? Porque según las cuentas que ahí aclaraban, menos del 5% de las mujeres artistas estaban en las muestras del conjunto de la ciudad, pero más del 85% de los desnudos que había en esas obras eran mujeres, ¿no? Por eso esa pregunta. Acá es como que quedan en ese lugar.
Claro.
Porque él que pasa de Dick, que pasa de ser el artista y renombrado, que todos van a aprender con él, de golpe queda en el lugar de objeto del deseo, claro, de un montón de otras mujeres. Y no le gusta mucho.
Claro, no, y además hay una cosa muy interesante que muestran es cuando se va construyendo esta imagen de objeto de deseo, hacen un montón de clichés que son súper graciosos. Por ejemplo, cuando ella está en este momento tenso, ¿no?, de que se publicaron las cartas, hay una imagen muy bizarra que llega él al... O sea, ella se lo está imaginando, por supuesto, ¿no? Llega él con sus jeans y sus botas, total, en cuero, sí, todo transpirado, con una ovejita
en los hombros.
Todo tierno, o sea, como que son todos los clichés juntos. No, y hay un capítulo que a mí es el que más me gustó. Además, lo que me gusta mucho es que son capítulos cortos, y además la serie es relativamente cortita. Hay un capítulo que es el 5, que se llama Breve Historia de una Chica Rara, donde todas las mujeres de la serie hablan de cómo las define su deseo con respecto a Dick. En la serie. Es una reflexión buenísima, no solo sobre el deseo de las mujeres, sino también sobre cómo se construyen los géneros. Porque en el medio hay una de las chicas que está en esta residencia, la chica que trabaja, entonces no se la considera artista. También hace una construcción, ahí va a ser una cuestión de género, sobre lo que para ella, que nació en ese pueblo, por ejemplo, la construcción de la masculinidad para ella es Dick. O sea que, y es la forma en la que se relaciona con otras personas. Y todo esto está construido alrededor de una charla. Ella se junta con los chicos que están ahí en la residencia y se ponen a charlar de qué representa Dick para todas ellas y lo muestran, y es también lo que va creando este clima de él en el centro, pero como objeto, que es lo que más le genera problemas, digamos. Claro.
De hecho, tiene una conversación con el esposo.
Exacto.
De ella, que le dice, bueno, pero le pregunta, bueno, pero un poco esto de estar en el centro de la escena, un poco no te gusta porque sos el galán y todo. Y el tipo le dice, lo piensa un minuto y le dice, No solo no me gusta, es horrible.
Claro.
O sea, es como que estaba ahí entendiendo lo horrible que es estar en ese lugar, porque también él probablemente pensó que le iba a gustar ser el sex symbol para todas esas chicas, y resulta que no, cuando se da cuenta que es efectivamente un objeto, no, de ninguna manera.
Uh-huh. Así que bueno, sí, si pueden, vean, hay que trabajar un poquito, pero véanla.
218 caracteres.
Si James Tiptree tuviera Twitter, podría haber mandado este mensaje directo.
que mensaje directo, para la gente que no es tuitera, es lo que va por privado, digamos. Porque después está el tuit, que es el que ven todos.
Cuidado no opinar que están en el privado.
Claro, le pasó a mucha gente.
Sí. Bueno, hubiera dicho así. Todos los amigos, el mundo de la ciencia ficción, ¿se lo tomarán como un engaño? ¿Me quedarán algún amigo? ¿Las mujeres que tanto significan para mí, lo considerarán un malvado engaño? ¿Quién era Tiptree? ¿Un escritor de ciencia ficción? O al menos eso creíamos. Se carteaba con Ursula Le Guin.
Ah, la capa.
A quien admiraba y le escribía como fan, diciéndole lo que le gustaban sus libros, y empezaron a intercambiar porque le comentó que también era escritor, y entablaron una relación epistolar durante años. Hasta que en 1976, unos 5 años después, en una de esas cartas le pide que le guarde un secreto, que era una mujer, que se llamaba Ali Sheldon, y le dice: me llaman Ali, de temperamento solitaria, pero casada desde hace 37 años con un buen hombre bastante mayor, que no lee mis cosas, pero le parece estupendo que las escriba. La historia lo que cuenta es que Alice Sheldon adoptó ese nombre de Tiptree, en realidad porque empezó mandando como con ese seudónimo para las distintas revistas sus cuentos de ciencia ficción, y que las respuestas le empezaron a venir dándolo por supuesto como estimado señor Tiptree, y claro, lo que ella hizo fue nunca aclarar que en realidad era una señora, digamos, en todo caso. Entonces lo empezó también ella a usar como seudónimo. Usaba también otro, Racuna Sheldon, cada tanto, que era más cercano a su nombre.
Bueno, de hecho también hay muchas escritoras que todavía, de hecho la autora de Harry Potter lo hizo, usan sus iniciales.
Claro, sí. ¿Para qué? Para que no se note, porque es mucho más probable tener éxito y que te publiquen siendo hombre que siendo mujer. Entonces muchas de las que encuentran que tienen solamente las iniciales es por eso.
Probablemente sean mujeres.
Uh-huh. Esta fue por un error, pero evidentemente le funcionó, por eso lo siguió haciendo. Bueno, Úrsula, ¿qué le contestó, digamos, a esa carta donde ella expresaba estas dudas, por si le iba a quedar algún amigo o si se iba a enojar? Le respondió encantada, ¿no? Diciéndole que ella había sospechado ya algo raro.
Ya me parecía.
Porque le parecía que tenía demasiada sensibilidad, digamos. De hecho, dice algo así en un momento, como que pensó y no se animó a preguntarle si no era un homosexual, que no se lo quería decir, porque había algo con la relación con las mujeres que no podían venir de un tipo. Ahí le deja como una cosa media rara. Y le dice, en cuanto al mundo de la ciencia ficción, dice, ¿qué importa? Espero que se les abran los ojillos como platos y se les caigan las mandibulillas al suelo, ¿no? Esta traducción un poco, digamos,
traducción libre.
Demasiado española, digamos. Las cartas están publicadas en un libro que se llama Letters to Tiptree, que se publicó en 2015 porque se cumplían 100 años de su nacimiento. Y esas partes están traducidas en la versión en español de la revista Granta, que la pueden encontrar en internet, así que por eso tiene esa traducción un poco
española.
Claro, un poco ibérica, digamos.
Así termina el primer episodio de Fuera del Algoritmo, que, como les contaba al principio, es un podcast de literatura, series y cine. Van a poder encontrar este y los próximos episodios en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario en www.laizquierdadiario.com.